Aquí está haciendo una invitación a todos aquellos que están cansados de, en su propia fuerza y por sus buenas obras, tratar de alcanzar a Dios. Eso es lo que está haciendo el énfasis. Es decir, aquellos que se creen que por su moralidad pueden ser aceptados delante de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque es en la obra de Cristo que todo pecador puede hallar el verdadero reposo y descanso que nos lleva a Dios Padre. Y eso es lo que está revelando Cristo.
Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy vamos con el pastor Raúl Feijó de la Iglesia Presbiteriana Bíblica en Santa Clara, Cuba. En esta primera parte de su predicación titulada «Cuán grandes son mis pecados y mi miseria», exploraremos temas esenciales de la fe cristiana, desde la naturaleza del pecado hasta la invitación de Jesús a encontrar descanso en Él. Además, reflexionaremos sobre el contraste entre la antigua identidad en tinieblas y la nueva identidad en Cristo. Si tienes una Biblia, busca Mateo 11:28 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca el Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación.
Quiero llevarlos un momento a un texto que está en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Leyendo desde el versículo 25 dice: en aquel tiempo, es decir, en el tiempo, ¿qué tiempo? En el tiempo en que Jesús estaba realizando su ministerio terrenal en esta tierra. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, ¿qué está haciendo Jesús? Está orando, está hablando con Dios Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está haciendo un contraste Jesús. ¿Estas cosas a qué se está refiriendo Jesús? Bueno, a las verdades del Evangelio. Y aquí hay algo sumamente importante. Las verdades del Evangelio no son, es decir, la forma en que nosotros conocemos estas verdades, principalmente no es porque tengamos mucha sabiduría, mucha inteligencia. Eso no te hace ser un cristiano. De hecho, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de muchísimas cosas y no son cristianos. Porque el asunto, el problema fundamental del hombre no es un problema intelectual. No es un problema de que tenga un coeficiente intelectual bajo o que tenga un bajo rendimiento intelectual. El problema principal del hombre es moral. Está en el corazón. Si el problema fuera intelectual, en vez de enviar un salvador, hubieran enviado un maestro específicamente. como tampoco nuestro problema fundamental es psicológico. Es decir, nuestros problemas, los problemas nuestros aquí en esta tierra, no son problemas, lo que nos separa de Dios no son problemas psicológicos. Porque si hubiera sido problema psicológico, hubieran enviado un psicólogo o un psiquiatra. Nuestro problema tiene que ver con algo más profundo, está en el corazón y se llama pecado. Y por eso lo que se envió a esta tierra, quien vino a esta tierra fue un Señor y Salvador de los pecados. Y ese problema moral no está en las personas más inteligentes o en las menos inteligentes, o en las más ricas y los más pobres, es decir, en un grupo específico de personas, sino que se extiende a toda la humanidad. No existe un ser humano en esta tierra que pueda decir, yo no soy un pecador. Es decir, todo hombre es pecador. Bueno, pueden existir hombres que digan delante de otros hombres, no, yo no peco, yo soy buena persona, yo soy una persona excelente. ¿Sí? Pero eso lo que está haciendo esa persona en ese momento es comparándose con otra persona. Está tomando como un estándar de medida su propia vida comparándose con otra. Por ejemplo, cualquiera de los que estamos aquí en esta sala dice, bueno, yo comparado con Hitler soy un angelito. ¿Eh? Y uno se compara y uno ve, cuando uno estudia las cosas que hizo ese hombre, uno dice, no, yo al lado de eso soy un angelito. Pero el problema es que Hitler no es la medida de nuestra moralidad. Porque Hitler es un ser humano igual que nosotros. Y de hecho, Hitler tampoco puede compararse con nosotros porque nosotros no somos la medida de la moralidad de Hitler. La medida de la moralidad de todos los hombres es Cristo. Por eso es que nosotros, comparados con Cristo, somos peores que Hitler. Ahí está la medida de moralidad. ¿Por qué? Porque el pecado se esconde en el corazón. Hitler, para seguir con el mismo ejemplo, llevó a la práctica sus pecados. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos menos pecadores que Hitler. Porque no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es decir, lo que hace que usted y yo seamos pecadores no es el hecho de poner en práctica nuestros pecados. No, no. Eso es el resultado de algo que ya somos. Somos pecadores por naturaleza y debido a que somos pecadores, pecamos. Si no, pongas a pensar, trate de vivir sin pecar. Trate de vivir sin tener malos pensamientos. Trate de vivir sin quejas. Trate de vivir con un corazón agradecido continuamente. Trate de vivir sin ningún tipo de pecado. Un día, vaya, nada más. Eso es imposible, que usted no se enoje, no se irrite, no tenga algún mal pensamiento, no tenga un pensamiento lujurioso, un pensamiento de envidia o de lo que sea, cualquier cosa. O todas esas cosas unidas. Lo que pasa es que en Hitler se vio todo eso en la práctica. Usted y yo muchas veces no lo ponemos en práctica, pero está dentro de nuestro corazón. ¿Y quién ve nuestro corazón? El Señor. Entonces, dice Jesús, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué quiere decir aquí? ¿A los niños literalmente? ¿Está hablando de niños literalmente? No. Está hablando de personas que se hacen como niños, que están abiertos a la enseñanza. Un niño, curioso, porque un niño está abierto siempre a la enseñanza. No es como nosotros los adultos. A nosotros los adultos nos van a enseñar algo y por lo general nosotros, como ya tenemos un trasfondo de nuestra vida, de enseñanza, un cúmulo de conocimiento de algo, estamos pasando toda esa enseñanza por el filtro de lo que ya conocemos. ¿Cierto o falso? Pero un niño no, porque un niño no está limpio, está totalmente dispuesto a ser enseñado. Por eso tú puedes hacer de los niños a veces grandes monstruos, cuando tú le enseñas de una manera totalmente catastrófica. Pero cuando tú tienes una persona que su pensamiento y su mente está entrenada y ya él pasa toda la información que está recibiendo por esa base que recibió desde la infancia o lo que sea, es más difícil que esa persona pueda aceptar con facilidad esa enseñanza que se le está dando, X. ¿Cuánto más con el Evangelio? El Evangelio no es solamente una enseñanza académica, sino que tiene que ver con una enseñanza directamente espiritual. Y nosotros, dice la palabra, que estamos muertos espiritualmente hablando. Entonces, si estamos muertos espiritualmente hablando, quiere decir que nosotros vamos a estar resistiendo por naturaleza lo que Jesús está dándonos en la enseñanza. ¿Entienden eso? Es decir, nosotros no vamos a recibir tan fácilmente la enseñanza que da Jesús. Por eso es que no son muchos los cristianos, no son la mayoría los cristianos en esta tierra. Porque hay algo en nuestros corazones que se opone, moralmente hablando, a la enseñanza de Cristo. Entonces, Jesús está diciendo que estas cosas, la enseñanza de la palabra, del evangelio, ha sido escondida a los sabios, a los entendidos, porque no es por la sabiduría de los hombres o por el conocimiento de los hombres que podemos llegar a esto, sino es que es por la fe, y la fe como de un niño sin ningún tipo de prejuicio ante esa enseñanza. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y miren esto, qué lindo. Aquí está la enseñanza que los sabios y los entendidos niegan. Esta es la enseñanza. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, cuando habla el Hijo, estamos hablando de Cristo, está en mayúscula. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por tanto, el propio texto nos dice algo muy interesante. Que para cualquier ser humano, vamos a hablar en sentido personal, es decir, para yo conocer al Padre, el Hijo debe revelar al Padre en mí primeramente. Si de alguna manera el Hijo debe iluminar mi pensamiento, debe iluminar mi corazón, debe iluminar mis ojos espirituales para yo poder conocer al Padre. Porque por mis propias fuerzas no voy a poder conocer al Padre. Ahora dice, y aquí está la invitación. Y este es el texto en el que quiero enfocarme. Después de todo esto, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir este texto? Habla acerca, este texto que es muy mal usado muchas veces, de hoy estoy tan cansado del trabajo, estoy tan agotado, o estoy tan afligido por la enfermedad que he tenido. Pues, ¿se trata de eso? Ese texto no se trata de eso. Ni es por estar cansado del trabajo, ni es por estar afligido por una enfermedad, ni por la pobreza, nada de eso. Aquí está haciendo una invitación a todos aquellos que están cansados de, en su propia fuerza y por sus buenas obras, tratar de alcanzar a Dios. Eso es lo que está haciendo el énfasis. Es decir, aquellos que se creen que por su moralidad pueden ser aceptados delante de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque es en la obra de Cristo que todo pecador puede hallar el verdadero reposo y descanso que los lleva a Dios Padre. Y eso es lo que está revelando Cristo. Es decir, que ninguno de nosotros, por nuestra moralidad, por nuestras buenas obras, podemos llegar al Padre. Dice más Jesús, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ustedes saben lo que es un yugo, ¿no? Me imagino que todos de alguna manera tengamos alguna relación con el campo. El yugo es algo que se le pone a los bueyes en el campo, ¿para qué? Para trabajar, para arar la tierra. Y el yugo siempre es pesado. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. En otras palabras, llevad mi justicia sobre ustedes. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es perfecta, no está bañada por el pecado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. No es de mí el pastor, no es de otro pastor en ninguna parte. Del pastor de pastores es Cristo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice este final glorioso, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en la justicia de Cristo, es que el alma del pecador pueda hallar descanso verdadero y eterno. No en nuestras propias obras, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, imagínense ustedes, imagínense que yo le diga a usted ahora, ¿conoce los 10 mandamientos? Sí, ok. Uno de los mandamientos dice que no te harás imagen de Dios. Porque hacerte imagen de Dios significa que no eres digno de ser recibido por Dios. Y tú me dices ahora, oh, es que yo no adoro ningún tipo de imagen. Yo no tengo ningún San Lázaro. Yo no tengo ningún San Judas Tadeo. Pero es que el texto no está hablando de eso. El texto está hablando de que no te hagas imagen de Dios ni física ni mentalmente. Y todos los que estamos aquí en este mismo salón tenemos de alguna manera alguna imagen de Dios en nuestra mente. Cuando usted le pregunta qué es Dios para ti, quién es Dios, tú ese día vas a responder, bueno, yo creo que Dios es un viejito sentado en una nube con un tridente en la mano y cuando alguien se porta mal le tira fuego por los pies, qué sé yo, no sé, algo así. No, yo creo que Dios es alguien sabio que no le interesa para nada lo que está pasando aquí en la tierra. Mira cómo está este mundo desajustado totalmente. Para mí que está entretenido viendo el teléfono, conectado a internet viendo, revisando Facebook. No sé, todos tenemos una imagen de Dios. Yo creo que Dios es un Dios bueno, que Él a todos los quiere, y cuando llega la muerte a todo el mundo los va a llevar para un lugar de destino, de tranquilidad, de paz. Todos tienen una imagen de Dios. Pero la realidad es que esa imagen debe corresponder con la revelación de Dios en la Escritura. Si no corresponde con eso, tu imagen y la mía es una falsa imagen, y por tanto es idolatría. Y eso nos descalifica delante de Dios. Es decir, todo eso son falsas imágenes. Todos son falsas imágenes. Esas que mencioné ahorita. Entonces, Cristo, en la persona de Cristo se revela la verdadera imagen de Dios. Estábamos viendo el mandamiento. El mandamiento nos descalifica. Cuando nos examinamos el mandamiento decimos, bueno, es que aún siendo creyente, yo a veces me hago una imagen de Dios errónea en mi mente. Aún siendo creyente, cuando yo me acerco a Dios, yo a veces oro a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Señor, aún así estoy descalificado delante de ti. ¿Cómo puedo entonces entrar al Monte Santo? ¿Cómo puedo ser aceptado delante de ti si el mismo mandamiento me descalifica? Por medio de Cristo. Porque no se trata de tu justicia y la mía. Se trata de Cristo, que tenía una imagen perfecta como hombre en su mente de Dios. Y Él cumplió perfectamente ese mandamiento. Y cuando su justicia entonces, su yugo, viene a ser nuestro, la carga se hace ligera y fácil. Porque no depende de cuál imagen tengo yo en mi mente de Dios, sino depende de aquella que tiene Cristo y que Él ahora acredita a mí por la fe en Él. Por eso es que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Imagínense ustedes, si nuestra fe fuera por las obras y el cumplimiento de la ley, nadie se salvaría. Santiago 2:10 dice que el que no guarda un mandamiento, el que falla en un mandamiento, ha fallado en todos los mandamientos. Porque es como una cadena. Vamos a ver otro mandamiento. Otro mandamiento dice, no codiciarás. ¿Quién de nosotros puede tirar la piedra y decir, yo nunca he codiciado nada? Jamás. Y ese no codiciar, no es codiciar un carro, nada más, o una casa. Ahí entra... Dentro del mandamiento dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo de tu prójimo, ni la sierva de tu prójimo, ni las cosas que tiene tu prójimo. Es decir, va más allá de algo que nosotros pensamos y decimos, ay, yo nunca he codiciado ni un carro ni nada de eso. Es que va mucho más allá. Cuando tú miras con ojos impuros a una mujer o a un hombre que no es tu esposo o tu esposa, estás codiciando en tu corazón y estás rompiendo ese mandamiento, y por tanto tú y yo estamos destituidos de la gracia de Dios. Cuando tú y yo en nuestro corazón decimos, aunque no lo expresemos con palabras, decimos, si mi hijo se comportara como el hijo de Ciclano o Ciclana, ya estás codiciando la conducta de ese hijo y estás rompiendo el mandamiento. Si en mi casa mi familia me respetara o viviera como vive la familia de fulano, ciclano o el que sea, usted está codiciando la conducta que se vive en esa casa. Y usted está pecando contra Dios. Porque el mandamiento lo que lleva es a estar contentos, a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando vemos los mandamientos van mucho más allá, van más profundo. Porque van directamente a nuestro corazón. ¿Ven que no se trata nada más de un intelecto? No se trata de sabiduría. Se trata de moralidad, y una moralidad que está quebrada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer en el principio cayeron, y nosotros hemos heredado ese pecado. Entonces, hay otro texto. Dice acá, Efesios 5:8, nos habla de dos identidades. Dice acá el texto, Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, dándole exhortaciones a la iglesia de Éfeso, les escribe estas cosas. Dice, versículo 1, sed... Pues, es decir, sed, es un mandato, un imperativo. Sean, sed. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Wow, yo leo eso y yo no sé usted, pero yo digo, eso está bien alto. Sed imitadores no de un hombre, sino de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y dice acá una serie de cosas, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a qué, a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y cuando usted examina su corazón a la luz de todas estas cosas, es difícil que usted encuentre algo de esto en su propio corazón. Es decir, que usted encuentre deshonestidad en su corazón en algunas ocasiones, que usted encuentre necedad en su corazón, truanería o muchas cosas más, inmundicia. Dice acá, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, es decir, todas estas cosas son ¿qué? Idolatría. Idolatría no es simplemente cuando usted se para delante de una imagen y le rinde culto a esa imagen, sino que la idolatría es todo aquello que gobierna mi corazón. Ninguna de estas personas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, está totalmente desheredado. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, por aceptar esas palabras vanas, por recibir el engaño. No seáis pues partícipes con ellos. Y aquí da una razón. Es decir, da la razón de las dos identidades. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Aquí está la identidad que pasada. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es decir, si somos luz, no es por nuestras buenas obras, es por la obra de Cristo. Somos luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. Hay dos identidades. Hay una identidad pasada para el creyente que anda en todas estas cosas, fornicación, avaricia, bueno, todas estas cosas que se mencionan, deshonestidad, necedad, truhanería, todas estas cosas. Eso es la identidad de aquel que anda en tinieblas, un corazón pecaminoso. Pero hay otra identidad. Hay una identidad de aquellos que andan en luz, porque la luz es del Señor, porque está en el Señor. Y esa identidad tiene otros frutos. Aquellos son los frutos de los que están en tinieblas. ¿Cuáles son los frutos de los que están en la luz? Bueno, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, cuando una persona no es creyente, no le importa en lo absoluto qué le agrada o no le agrada a Dios. Y aquí voy a apelar a algo que no me gusta, a mi propia experiencia. ¿Qué me interesaba a mí? Lo que le agradaba o no le agradaba al Señor antes de yo conocer al Señor. Y es que más, yo no tenía ni en mente para nada a la persona de Dios, a no ser cuando estaba metido en un problema bien gordo y decía, Señor, ayúdame a salir de esto. Sobre todo en los exámenes. Cuando llegan los exámenes, yo me recuerdo, nunca se me olvida que iba camino a la escuela, sobre todo en medicina, tomaba siempre el mismo camino. Y yo era un estudiante, como la mayoría de los estudiantes, pero no me voy a justificar, pero era un estudiante muy finalista. Estudiaba 6 horas antes del examen y el resto del tiempo me la pasaba disfrutando. Entonces, yo el resto del tiempo vivía en todo lo que se movía por ahí, de fiesta, de no sé qué, en todos los placeres que podía coger. Y cuando llegaba la noche antes decía, ay, mi madre, mañana tengo examen. Pero a esta hora yo estoy reventado, a esta hora no puedo estudiar. Estoy agotado, estoy cansado. Pero bueno, dejan que sea mirar. Cuando me ponía a mirar decía, qué cantidad de objetivos, esto es imposible meterme en la cabeza ahora. Qué pesado está esto. No es que esté pesado, es que lo hace todo al último momento. Entonces, si la prueba era a las 2 de la tarde, al otro día, yo decía, bueno, me va a dar mañana tiempo por la mañana a revisar. Y me levantaba por la mañana, y por la mañana a lo mejor tenía que hacer otras cosas. Pero bueno, si no tenía que hacer, estaba dando machete, apurado. Y cuando iba por el camino decía, ay Dios, ayúdame a salir bien este examen. Yo te prometo que no voy a ser más finalista. Para la próxima voy a estudiar desde el primer día que me den, es decir, los objetivos de clase. Eso es pecado, caballero. Eso es una actitud pecaminosa, porque eso es ser irresponsable. Y la irresponsabilidad, ¿qué cosa es? Fíjense, no tiene nada que ver con inteligencia, sino que tiene que ver con un aspecto de nuestro corazón. La irresponsabilidad, andar la irresponsabilidad. Y miren esto, yo exigiéndole a Dios que me ayudara a salir bien un examen cuando yo había usado el tiempo de estudiar en placeres pecaminosos. Fiesta, borrachera, placeres de todos tipos. Y aún así salía mal, decía, este Dios no me va a ayudar, no me ayudó. ¿Qué cosa es? Exigiendo a Dios algo cuando yo irresponsablemente usé el tiempo de una manera vana, totalmente. Entonces no tenía en cuenta a Dios. Y cuando lo tenía en cuenta, lo tenía en cuenta mal, porque lo buscaba a Dios conforme a mis propios criterios, opiniones, la que yo tenía en mi mente metida. Pero no en base a lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios dice que si somos hijos de luz, debemos andar como hijos de luz. Como hijos de luz. Y yo andaba en las tinieblas y después quería exigirle a Dios como si yo anduviese en la luz. ¿Por qué razón tiene que responder? Él no es un títere, no es un payaso. Dios es Dios, es el Señor. ¿Por qué tiene que responder? No tiene por qué responder. Y aún así, en su misericordia y su gracia, muchas veces yo aprobaba los exámenes. Bueno, de hecho, pasé la carrera. Pero cuando yo miro hacia atrás, yo me doy cuenta que fui muy irresponsable. Demasiado irresponsable. En muchísimas cosas. Y no era porque no tuviese tiempo. Era porque el tiempo yo lo dedicaba a otras cosas. Y eso en aquel tiempo no había internet. Si había internet, entonces sí me desaparezco completamente. Entonces, aquí está. Hay tres cosas que tenemos que saber, pero es importante que conozcamos esto. Primero, que debemos descansar no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, llevar su yugo, que es fácil y ligero. Porque nuestras propias obras nos van a hundir más y se van a convertir en algo muy pesado para llegar a Dios. No podemos llegar a Dios por nuestras buenas obras, porque siempre nos vamos a dar cuenta que nos va a faltar algo. Y segundo, que si ya estamos en Cristo, si hemos creído a Cristo, no podemos andar bajo la vieja identidad. Debemos andar bajo la nueva identidad.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Raúl Feijo por ayudarnos a pensar en las profundas verdades compartidas en este episodio. Mi hermano, te invito a considerar tu propia relación con Cristo. ¿Estás confiando en tus propias obras para alcanzar la gracia de Dios? ¿O estás descansando en la justicia perfecta de Cristo? Recuerda que la luz de Cristo te llama a abandonar la vieja identidad en tinieblas y abrazar la nueva identidad en Él. Que este mensaje te inspire a buscar una fe genuina y sencilla, como la de un niño, y a encontrar verdadero descanso en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que en todo momento recordemos que nuestra justicia descansa en Cristo, y en Él hallaremos paz y reposo para nuestras almas. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.